Bienvenidos a un nuevo episodio de Nación Beat. Estamos en las plataformas más importantes de podcast, principalmente en Apple Podcasts y Stitcher. Hoy seguiremos hablando de Super Smash Bros. En el episodio anterior hablábamos sobre los orígenes de este juego, los personajes y escenarios. Hoy seguimos conversando acerca de los ítems y el nuevo Super Smash Bros. Ultimate. Yo creo que Smash representa algo que en la creatividad, muchas de las personas que trabajan con creatividad siempre resaltan, y es que si tú no estás dispuesto a cometer errores, pues no puedes llegar a hacer cosas innovadoras. Y hay mucha gente que critica, por ejemplo, el Smash de Wii, incluso el de Wii U y el de 3DS, y han quedado todavía, y para ellos todavía es el favorito, es el Melee, y el Melee sí tuvo muchas cosas buenas, pero digamos que todo ha sido parte del proceso. Si Nintendo no se atreve a experimentar y a innovar con cosas que a veces resultan bien, otras veces no resultan muy bien, pues no tuviéramos franquicias como tenemos con Smash y como otras muchas cosas que tenemos gracias a Nintendo. Volviendo un poco al tema de los ítems, ¿cómo ha evolucionado esto? Yo recuerdo que al comienzo era muy, muy sencillo, ya para el Melee hay otros ítems. El lío con Smash es que cuando sale algo nuevo tú no sabes si cogerlo o escapar de él.
Sí, porque no conoces la función, no conoces la función. Yo recuerdo que las primeras veces que yo jugué el Smash, el primero, el clásico, el 64, tú tomabas el martillo que era rápido, que se aceleraba la música. Ajá. Del juego, y yo tenía el martillito comenzaba a moverse las primeras veces, y yo, bueno, ¿y cómo lo uso? ¿Cómo, qué hago? Entonces después te vas dando cuenta que con tan solo acercarte al enemigo ya le puedes hacer algo. En el primero también tenemos
el Home Run Bat,
que es uno, era mi favorito en el primer Super Smash, porque si sabías dar el golpe en el momento exacto y de la manera correcta, podías vencer al oponente con un solo golpe. Entonces era algo que al otro oponente, que era muy clásico en esa época, le daba rabia cuando tú le hacías eso.
Porque podías estar nuevecito.
Exacto. Pues acababa de salir.
Y si estabas en el borde y te daban un batazo,
había que cuidarse de los batazos. Sí, había que cuidarse de los batazos.
Pero había algo que no, de pronto, bueno, en la época que uno jugaba, yo recuerdo que yo jugaba en ese momento y jugaba contra la CPU, jugaba contra la máquina, como dice uno, y era como muy ingenuo, porque yo lo que hacía era que yo ponía los ítems, y cuando el ítem caía ya yo sabía que la máquina iba a buscar el ítem, y yo me paraba ahí y le metí un batazo. Pero uno no puede hacer eso. De hecho, eso no se puede hacer en el Wii. Ya en el Wii la máquina no es tan ingenua.
Sí, hay que resaltar algo sobre ese batazo, que por años lo llamamos el Shuking por el ruido que hacía al momento de impactar al oponente. Es que ese impacto, ese sonido y ese estruendo que causaba el pegarle al oponente no ha podido ser replicado en las otras versiones de Wii. No se siente igual dar el batazo en el Nintendo 64 que cuando lo haces en el Nintendo Wii o en otra versión.
En general, todos los golpes del Nintendo 64 son como más duros. O sea, ese juego hace mucho énfasis en el golpe duro.
Más simple,
pero hace mucho énfasis en eso. Y de hecho es un juego que guarda mucho valor. Uno lo puede jugar hoy y sigue siendo bueno.
Es una de las cosas que tú dices con eso de lo simple del primer juego. Bueno, nosotros ya somos de esa generación, entonces uno tiende a volverse romántico con las cosas de su época.
La
nostalgia, exactamente. Para mí particularmente, el que más he disfrutado ha sido el 64. El que más he disfrutado. No tuve la oportunidad de tener GameCube, entonces no creo que, como tú dices, el de GameCube es el que es considerado el mejor.
Sí.
Como tal, para la mayoría de gente que se dedica a jugar Smash, porque hay gente que se dedica a jugar Smash 24 horas al día.
Su vida es jugar Smash.
Exacto. Pero una de las cosas que me gustaban más a mí de eso era la simpleza del juego. 8 personajes, cierto número de ítems, cierto número de áreas. Hoy en día y con la evolución del juego hay infinidad de ítems, infinidad de áreas. Entonces,
muchísimo, mucho.
Para
mucho.
Mí personalmente eso es algo abrumador.
De hecho, yo caí en cuenta que hace poco estaba jugando en el 3DS y caí en cuenta de que yo juego sin ítems. O sea, yo creo que llegó un momento de jugarlo en donde quedé tan abrumado de tantas cosas que decidí quitárselo. Y apenas hace unos días me di cuenta como que yo, ¿por qué estoy jugando y aquí no sale nada? Y caí en cuenta que es que ya yo me acostumbré a jugar así. Porque es que salían muchas cosas, hay demasiadas. Una de las, como dice uno ahora, una de las troleadas más grandes que hizo Smash fue cuando tú cogías el martillo, no recuerdo si eso fue para el Wii, y se caía el
mazo y
quedaba nada más con el mango del martillo, sí. Y entonces alguien lo cogía y te lo pegaba.
Pero eso también es por el afán que tenía uno de coger el martillo desde el primer Super Smash. Entonces tú apenas que veías el martillo, corrías a cogerlo y te hicieron el troll para que...
Exactamente.
El Smash Bros. De 64 te obligaba a tener habilidad para jugarlo. Era más la habilidad que cualquier otra cosa. Te ayudaba a desarrollar esa manera de saltar, de golpear en el momento preciso, de saber exactamente dónde caían los ítems, porque digamos que era un poco random. Pero ya tenías conocimiento amplio. Era un juego tan sencillo que ya tú sabías qué hacía cada cosa solamente con haber jugado dos tandas de combates. Pero ahora, como dicen ustedes, hay unos ítems que todavía uno los coge y no sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente hacen.
Hay muchísimos ítems y muchas cosas que a veces son trampa, que son... que uno cree que van a hacer una cosa, así como decíamos lo de el martillo, también había un honguito que uno cogía y al comienzo te volvía grande y a veces lo cogías y era un poquito diferente, entonces te volvías era más pequeñito.
Sí, también.
Y había algunos ítems hasta, incluso digo yo que hasta tomados un poco de Mario Kart, como el rayo, que uno coge un rayo y los demás se ponen pequeñitos también.
Sí, ahí hubo influencia en muchas cosas. Es más, ya en estas entregas últimas hay ítems que son propios de Smash Bros, no vienen de otras sagas de videojuegos. Recuerdo mucho la mina explosiva que uno pegaba en cualquier lugar. Ajá. Sobre todo en la esquina de la punta de la nave de
que Fox, la clave era poner la mina en el lugar indicado.
Sí. Exacto, y esperar allá que llegara el rival y la pisara, sí, y saliera volando.
Y no era perceptible la mina.
Casi no se veía. No se ponían muchas, ya para el ojo entrenado en Smash, ya uno se la veía. Pero normalmente uno no le prestaba.
Era muy fácil caer en la mina y luego te golpeaban en el aire y perdías la pelea. Porque en Smash, si te conectaban como debía ser y te cogían en el aire y luego te volvían y te pegaban, y había un momento que no te podías levantar de la golpiza que te estaban dando.
Así es. Bueno, decíamos ahorita que este éxito de Smash no lo han logrado otros juegos, por muchas de las cosas que hemos mencionado, por la diferente modalidad del juego, de la pelea como tal, que innovó en todo esto, por los personajes. Y yo, por ejemplo, hago la comparación que he visto por ahí algunos juegos, no tengo exactamente los nombres, no se me han grabado muchos nombres así porque los he visto un poco, algunos ni siquiera sé si son oficiales, que han tratado de replicar esto de Smash. Creo que hay uno en PlayStation.
¿Cómo sí, es el PlayStation All-Stars Battle Royale?
Bueno, este es un juego que presenta también la mezcla de varios personajes ya ahora de la franquicia de la marca de PlayStation, pero no sabemos si tiene la modalidad de 4 jugadores, como si la tiene Smash. También podemos recordar un juego que viene también de las consolas de PlayStation, desde PlayStation 1, que es el Marvel vs. Capcom, donde hay una mezcla de dos compañías clásicas de desarrolladoras de videojuegos como son Capcom, y también tenemos SNK, también está dentro de ese tipo de consolas, y los personajes de Marvel como ya los venimos conociendo. Esa franquicia ha evolucionado hasta el PlayStation 4, donde ya se han incluido todos estos personajes que hacen parte del universo de Resident Evil, también ya las versiones nuevas del universo de Marvel, pero siguen guardando todavía ese estilo de pelea del 2D de dos peleadores solamente,
uno,
exacto,
y
si cada uno escoge dos peleadores son intercambiables, no interactúan los 4 jugadores al mismo tiempo, no han igualado esa franquicia. Supongo que ellos quieren mantener su estilo de pelea Y Smash Bros sigue también con
su... No, y de hecho, a mi criterio, a mi gusto personal, una de las más rescatables, una de las cosas más rescatables de pelea así de ese estilo crossover es eso. Marvel vs. Capcom es una de las más rescatables. Incluso las de Play, las de Arcade también.
Las de PlayStation, son muy buenas. PlayStation 1.
Son muy buenas. Muy clásicas todavía, pero son muy buenas. Una de las cosas que la gente estaba esperando... Bueno, que siempre espera cuando va a salir un Smash es ver los nuevos personajes. Entonces empieza todo el mundo por internet, sobre todo ahora, a pedir personajes. Mejor dicho, piden a Goku, piden a mucha gente. De hecho, mucha gente pedía a Waluigi para este nuevo Smash. Llegaron, fueron otros personajes diferentes. Y uno de los personajes que vimos, pero que no va a ser jugable, va a ser Shovel Knight. Y resulta que Shovel Knight, bueno, decían por ahí en un meme que es que Shovel Knight no podía entrar tiempo completo Smash porque ya tenía otro contrato por otro lado. Y de hecho tiene va a salir en un juego que se llama Rivals of Ether, que es un estilo Smash, pero es con un personaje de videojuegos independientes. Ahí sí va a estar Shovel Knight como un personaje jugable. En Smash Ultimate va a aparecer, pero va a aparecer como lo que llaman Assist Trophy, que es es un ítem que uno saca y donde de ahí sale un personaje que te ayuda por un rato y después
se desaparece. Que vienen desde los primeros juegos, cuando sacabas la Pokébola en los primeros juegos.
Sí, en ese momento eran solo Pokémon, ya más adelante empiezan a salir los Assist Trophy, en el Wii ya sale. Y en el 3DS y en todos estos juegos que va a salir acá.
Bueno, esos juegos que tú mencionas, que en el que va a salir Shovel Knight y los que mencionaba Eri, yo creo que es lo que le ha venido pasando a Nintendo desde sus inicios. Y es que, por lo menos yo sé que PlayStation no tiene ningún reparo en aceptar o en dejar ver al mundo que el juego que está diseñando, el que hablamos hace un rato, es una copia directa de Super Smash, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que pasa es que la idea del Smash, y es una de las razones por la cual Nintendo no presta sus personajes para otras compañías ni nada, por este tipo de juegos. Bueno, y... debido a todo eso que les menciono de los personajes originales de Nintendo, de esta manera también Play quisiera, por decirlo de alguna manera, copiarse de esa idea de Nintendo después de tantos años. Entonces en el juego de Play podríamos ver personajes como lo son personajes de la saga de Devil May Cry, personajes de la saga de God of War, personajes de la saga Uncharted, personajes de la saga de Metal Gear incluso, que son como los juegos más
representativos
de la PlayStation. Entonces esa sería la idea principal. Yo creo que no tendría tanta acogida porque no tienen el carisma que tiene un Mario, que tiene un Link, que tienen los personajes originales de Nintendo. Pero bueno, eso le da más grandeza al juego aún, ver que otras compañías, sobre todo tan grandes como PlayStation, copia la idea original de Super Smash.
Bueno, para el juego de la última entrega, Super Smash Bros. Ultimate, se contará con un total de 103 escenarios disponibles desde el principio. También vuelve o se habla de la jugabilidad de 8 jugadores al tiempo, incluyendo, pudiéndose utilizar los mandos de GameCube.
Eso de hecho eso empezó en el Wii U,
por eso hablan de que vuelven, porque en algún momento ya se había utilizado anteriormente. Para esta saga, esta semana se pudo ver la inclusión de nuevos personajes de sagas también ya reconocidas en el mundo de Nintendo, como lo es Castlevania. Y entran...
Castlevania no había sido incluido en los Super Smash anteriores.
No, y es más, estaban demorando porque es uno de los juegos más icónicos y que todo el mundo recuerda.
No se acordaba.
Exactamente, se les olvidó meter a Castlevania en eso. Bueno, entre esos personajes estaba Simon Belmont, que viene de la saga de Castlevania. Igual Richard, del mismo apellido. Y dentro del juego tendremos en los stage el castillo de Drácula. Y podremos enfrentarnos a Drácula en ciertas ocasiones. Y también aparecerán otros jefes de la misma saga de Castlevania dentro de este juego. También encontramos a King K. Rool, que es el jefe final de Donkey Kong. Todos lo conocemos, aquel cocodrilo. Sí, cocodrilo gordo de la capa y la corona. Estará esta vez dentro de los personajes de Smash.
Que se habían incluido la mayoría de oponentes, de enemigos de los personajes clásicos y no se habían incluido el de Donkey Kong.
Sí, este tema, esta última versión tendrá 800 temas musicales que se pueden escuchar con la pantalla de Switch apagada como si fuera un reproductor de música. Es decir, ya no estamos hablando solamente de un videojuego, te están dando otras opciones. Así como se ha ampliado en personajes y en stage y en ítems, también se ha ampliado en modos de utilizar las consolas y los videojuegos al mismo tiempo.
Bueno, volveríamos a la época del Walkman, porque el Nintendo Switch, el tamaño grande, es grandecito, es grande. Y si lo vas a llevar para escuchar música, la música del Smash personalmente, pues además que es bastante.
Ah, bueno, bueno, eran más de 20, alrededor de 24, 28 horas de música más o menos.
Se incluirá también uno de los personajes de Splatoon que se llama Ink Link.
Dentro de esta fue, de hecho, saga. El primer personaje nuevo que se reveló para el Smash cuando salió el teaser de Smash, que salía el logo, fue el primero de estos personajes de Splatoon. También va a salir Riley de Metroid, va a ser un personaje jugable. El Riley que vimos, que ya había salido...
El enemigo de Samus.
En el Wii ya había salido Riley, pero era un jefe que uno mataba en el modo aventura del emisario subespacial, que era un modo aventura del Nintendo Wii. Algo que me llamó mucho la atención de Nintendo Switch, que, bueno, primero es que el juego me parece demasiado grande, demasiado inmenso. Ese juego... Yo no sé si a uno le alcance la vida para sacar todos los recovecos que el juego tenga.
Normalmente uno quiere comprar un juego que sea rejugable.
Para... Sí, o sea, que tampoco te lo vayas a pasar en un día, porque exacto, un juego de esos no cuesta 10,000 pesos.
Correcto. Entonces, pero yo creo que este juego te absorbería el tiempo, la vida, el trabajo, la novia, todo.
Todo. Te retiras de todo y jugador de Smash, exacto, tiempo completo. Pero sí me llamó mucho la atención que el juego tiene muchas opciones, o tiene diferentes opciones de torneo. Tiene una opción de torneo que te deja organizar de diferentes maneras, como jugar un torneo, puede ser entre amigos o como uno lo prefiera, pero resalto esto porque Smash se convirtió en uno de los juegos más representativos de Nintendo en lo que hoy se conoce como los eSports, los deportes electrónicos que llaman, en donde ya vemos muchísimos juegos de competencia como World of Warcraft, League of Legends. Y uno de los juegos que más representa a Nintendo, creo que de hecho el que representa a Nintendo como tal, uno de los más representativos, es Super Smash, que es uno de los juegos que entra ahí. Además de Pokémon, que de pronto Pokémon también tiene muchos torneos y cosas alrededor del mundo, pero Smash es uno de los juegos que casi siempre está metido ahí en el cuento de los eSports. De hecho, hay que resaltar que aquí en Barranquilla muy pronto va a haber un evento de eSports que va a estar a cargo de... eSports Uninorte. Pueden encontrarlos a ellos en arroba eSports Uninorte en Instagram. Publicidad política no paga, by the way. Pero sí hay que resaltar el trabajo que están haciendo, que el 25 de agosto en la Plaza de la Paz, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, van a haber diferentes juegos, entre esos Super Smash. Es muy bacano ver que este tipo de espacios se empiezan a abrir en la ciudad y se empiece a reconocer esta comunidad más, así como hablábamos el día del evento de Harry Potter, ver que la comunidad de todo lo que es películas, videojuegos, todo lo que es el mundo geek, por decirlo así, va teniendo su espacio, porque algo muy curioso de esto es que uno dice que eso no tiene espacio y cuando hay estos eventos va saliendo como la gente de así de las sombras y aparecen y luego se acaba el evento y no los ves más, nunca más los ves.
Sí.
Y hacen otro evento y otra vez los ves, o sea, no es como una comunidad que está como ahí oculta, pero bacano que haya estos espacios acá en Barranquilla y bueno, vamos a estar ahí, de pronto no compitiendo porque creo que el nivel de Smash...
No tenemos el nivel.
No llega hasta allá, porque uno juega, pero uno juega así, entre amigos, sí, normal,
juega,
pero
uno juega,
no,
para
pero
divertirse.
Exacto.
Hay gente que no, que juega
que
demasiado.
Juegan por profesión.
Pero hay que ir a jugar un rato y a ver porque hay que aprovechar estos espacios y ojalá que haya más espacios como este en nuestra ciudad.
Y los que escuchen el podcast y les guste el juego o les interese cualquier otro juego, de pronto no mucho Smash, apoyen para que
también
algún
cierto
día se pueda hacer
no
juego
mi,
favorito.
No es,
se
no
pueda
es
hacer
el único que va a estar, va a haber, de hecho, va a haber Smash, va a haber Yu-Gi-Oh, no sé exactamente si es un videojuego o si es de cartas. League of Legends, FIFA, Hearthstone, que es un juego de Warcraft, y va a haber también Magic. Entonces hay diferentes tiendas y negocios de videojuegos y de, y de hobbies de la ciudad, que también es una industria que está creciendo bastante, que van a estar ahí apoyando el evento. Incluso va a haber apoyo de la alcaldía de Barranquilla, según veo la información acá en las redes sociales de eSports Uninorte. Entonces, muy bacano por este espacio. Ojalá que sea uno del primero de muchos, por decirlo así, que estos espacios sigan creciendo en la ciudad, sobre todo con juegos que se prestan mucho para esto, como el Super Smash Bros. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Apple Podcasts, iTunes y en Stitcher. También estamos en todas las otras plataformas de podcast, la que ustedes utilicen en su dispositivo Android o Apple. Y en Instagram aparecemos como @nacionbeat.